At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se quede con nosotros para mantenerse bien informado en este jueves 19 de diciembre. Vámonos con la información. Esta madrugada murieron dos internos durante un motín registrado en el Centro de Reinserción Social de Villahermosa, Tabasco. De acuerdo con el fiscal del estado, José Barajas, los disturbios se debieron a la detención de dos internos que serían trasladados a otras instalaciones y se presume que ambos tienen el control de grupos criminales que operan afuera del penal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, el general Víctor Hugo Chávez, detalló los hallazgos al interior del reclusorio tras los disturbios. Esto fue lo que dijo.
Bien, los resultados que hubo al interior del penal es un fusil AR-15, 5 pistolas, 9 milímetros, una granada de fragmentación, que es esta que se encuentra aquí abajo, un cargador del fusil R-15, 3 cargadores para pistola, 27 cartuchos 5.56, que son los del fusil, que son estos que ustedes pueden ver aquí arriba, 8 cartuchos 9 milímetros que eran para las pistolas.
Y también le comento que en Tabasco fueron quemadas tiendas de conveniencia y vehículos en distintos puntos de la capital del estado, por lo que elementos de la defensa y de la Guardia Nacional implementaron un dispositivo de seguridad en la carretera federal de Villahermosa a Frontera. A más de 36 horas continúa el bloqueo en vialidades principales de Ecatepec por trabajadores sindicalizados, quienes exigen el pago de su quincena, aguinaldos y prestaciones. Los sindicalizados descargaron camiones de basura sobre la vía Morelos, debido a que el ayuntamiento requirió las unidades, pues no pueden estar retenidas debido a que son rentadas. Y la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el regreso de las estancias infantiles que canceló el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Adelantó que será en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde dará a conocer los detalles de la construcción de los centros educativos y de cuidado infantil. En más información, la Junta de Gobierno del Banco de México bajó en 25 puntos base su tasa de interés de referencia para dejarla en 10%. Y el dólar se vende en 20.85 pesos en ventanillas bancarias. La presidenta Sheinbaum también firmó un decreto con el que se aumenta un 35% el arancel a las mercancías confeccionadas que vengan de países con los que no se tiene un tratado de libre comercio. Esto para fortalecer el desarrollo económico de México y la producción nacional. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que con estas medidas también se busca erradicar el contrabando técnico.
Evitar el contrabando técnico. ¿Qué es contrabando técnico? Pues mentirle a la autoridad, ya lo expliqué. Decir, este es un producto intermedio, necesito esta pieza para terminar lo que voy a vender, y no es verdad. La vendo, la traigo como si fuera un producto temporal, pero en realidad lo estoy vendiendo en el mercado.
Y la economía informal participó con el 24.8% del Producto Interno Bruto durante 2023, un incremento de 0.4 puntos porcentuales respecto al año anterior, lo que significa que por cada 100 pesos del Producto Interno Bruto del país, las personas ocupadas formales generaron 75 y las ocupadas en informalidad 25 pesos, esto según el INEGI. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, nombró a la excomisionada nacional de búsqueda de personas, Carla Quintana, como responsable de la institución independiente sobre las personas desaparecidas en Siria. Y pues la UNAM dio a conocer también el fallecimiento de Manuel Pajarito Andrade, creador del escudo de los Pumas. De esto y mucho más le tendremos después del corte. No se vaya, lo esperamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
8 de la noche con 9 minutos y la jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que la puesta en marcha del operativo Orden y Seguridad en el Centro Histórico ya está en marcha en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Para hablar de ello, le doy la bienvenida a César Carabioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Muy buenas noches, ¿cómo está?
Bien, buenas noches, Cintia, a la orden.
Pues, secretario, ¿cuál es el objetivo de este operativo? Cuéntenos.
Bueno, que haya orden o que mejoremos el orden y la seguridad en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, nos ha instruido a distintas dependencias que sigamos trabajando para que toda la gente que pase ahora en diciembre por el centro, venga de compras, venga a un restaurante, a visitar la verbena que está aquí en el Zócalo, los conciertos que hay en el Zócalo, o que vengamos a trabajar al Zócalo, porque vemos muchos que venimos a trabajar al Zócalo, pues lo hagamos con seguridad y con orden. Con orden me refiero a que pues las calles se pueda caminar, que no haya exceso de personas que vendan en la vía pública, que se respete el derecho de todos, de los comerciantes establecidos, de quien vive también en el centro de la ciudad, de quien pasea y de quien visita el centro de la ciudad, y seguir reforzando el tema de la seguridad, porque pues es el corazón de la ciudad y el corazón del país, el centro histórico.
Pues sí, eso es lo importante, pasar una época con tranquilidad, ya sea para los ciudadanos o los visitantes, que pues tenemos muchos turistas también en estas fechas.
Así es, Cintia. A veces llegan hasta 1,000,000 de personas al Zócalo, al centro de la Ciudad de México. Y es muy importante que nos sintamos seguros, que nos sintamos que podemos caminar, transitar por el centro de la ciudad en buenas condiciones. Ahora que ya empiezan las vacaciones, pues vienen muchos turistas nacionales, extranjeros, y también pues mucha gente que hace su actividad, las compras en el centro de la ciudad pues se incrementan en esta temporada, y todos quienes venden, quienes compran, quienes paseamos, quienes venimos a trabajar, quienes hacemos alguna actividad en el centro, pues tenemos que sentir este centro histórico que es parte de todos y que es un espacio lindo, que es un espacio de visita, que es un espacio de comercio, de trabajo, insisto, en orden y en tranquilidad y con seguridad.
Secretario, ¿hasta cuándo estará este operativo?
Bueno, estamos reforzándolo ahora. Uh-huh. y lo tendremos reforzado hasta el 7 de enero, que es, digamos, cuando termina ya la temporada fuerte de comercio aquí en el centro, pero no vamos a aflojar, vamos a seguir todo el próximo año para que tengamos un centro que todos los mexicanos, los capitalinos, todos los mexicanos y todos los extranjeros que lo visitan, nos sintamos orgullosos de este nuestro centro histórico.
Secretario, también pues la explanada de Bellas Artes también fue liberada, ¿no?, ya del comercio.
Sí, fue la primera acción que hicimos. Ayer tuvimos una reunión con las líderes, porque en realidad son mujeres todas las líderes que tenían personas vendiendo ahí. Uh-huh. Y la primera acción fue justamente acordar con ellos que ya teníamos que liberar la explanada de Bellas Artes, porque pues es un espacio, la verdad, icónico. Es mucha gente viene a Bellas Artes a visitarlo, tomarse fotos, y la verdad es que ya teníamos mucho comercio ahí, y ya ahora estamos libres de comercio en Bellas Artes, y así vamos a ir avanzando en Avenida Juárez, en la Alameda, en la zona oriente del centro histórico, en Regina y en todas las calles emblemáticas del centro histórico, Madero, 5 de Mayo, Izasaga, etcétera, etcétera.
Perfecto, pues le agradezco mucho la información, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros, le mando un fuerte abrazo y que pasen felices fiestas.
Igualmente, Cintia, lo mejor para ti, para tu auditorio, y pasen lindas fiestas y un buen 2025 tengamos todas y todos.
Igualmente, y ahora voy con mi compañero Leopoldo Espejel porque siguen los bloqueos. Polo, adelante, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Cintia? Buenas noches, se cumplen 38 horas de este bloqueo que mantienen trabajadores sindicalizados de Catepec en demanda de que les paguen su primera quincena de diciembre, sus aguinaldos y demás prestaciones. Ellos han dicho que no hay algún acuerdo todavía con el gobierno del Estado de México, toda vez que rompieron negociaciones y diálogo con el gobierno municipal de Catepec, del cual no creen, y es que el exalcalde Fernando Vilchis, alcalde molinista por 2 trienios, pues les dejó esta bancarrota. Él renunció a Morena para irse al PT y postularse como diputado federal, por lo que logró una curul, pero dejó este problema, este tiradero que hoy se extendió a la vía Morelos, porque el propio ayuntamiento les exigió que regresaran las unidades con las que llevaban a cabo estos bloqueos en 5 puntos del municipio, Cintia, pero antes de entregarlo vaciaron toneladas de basura sobre la vía Morelos, ello en esta protesta. El bloqueo es permanente, hasta en tanto no acuerden con el gobierno del Estado de México el pago de por lo menos y muy consideradamente cada uno de ellos les adeudan entre 35 y 40 mil pesos solo de sus 2 quincenas del mes de diciembre y el aguinaldo. Así que hay que esperar porque ellos amagan con que si el día de mañana no hay una respuesta, el 20 de diciembre es el último día para recibir el aguinaldo, pues se pretenden bloquear totalmente la autopista México-Pachuca, que es en este momento, Cintia, la única vía de acceso tanto al municipio como a Tecámac y al estado de Hidalgo, Cintia.
Sí, Polo, y en una época complicada, esperemos que pues se libere pronto y lleguen a un acuerdo. Muchísimas gracias, estaremos al pendiente, que tengas una excelente noche.
Igualmente, Cintia, buenas noches.
Y ahora saludo a Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE, quien ya se encuentra con nosotros. Edmundo, muy buenas noches, ¿cómo está?
Cintia, muy buenas noches, con el gusto de saludarte.
Y igualmente.
Hoy tuve la fortuna de incursionar en el, hablando del centro histórico, en el centro histórico de la Ciudad de México, ir a visitar cómo quedaron las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en la calle de Brasil. La verdad es una maravilla, hay que reconocerlo. Es un edificio precioso, pero toda la restauración que se hizo por años, la verdad, aprovecho el espacio para hacer una invitación de ir a recorrer esas instalaciones, los murales, las salas. Es una cosa fantástica que lleva mucho tiempo recorrerla, por cierto. Pero ya que el secretario de la ciudad hablaba de lo que han venido haciendo para recuperar espacios icónicos de esta capital de la República, habrá que decir que hay mucho que hacer todavía. Uno detrás del Zócalo, detrás del Palacio Nacional, simplemente detrás de la calle de Argentina. Bueno, es imposible transitar, es una cosa increíble. Toda la vialidad está ocupada de comercio ambulante. En fin, es muy complejo y no estamos hablando de una calle, dos calles. Son cuadras enteras ocupadas en donde es muy difícil transitar. Y por lo tanto, se hace muy difícil poder apreciar el tesoro arquitectónico de nuestra ciudad, la belleza de la misma. Y ojalá ese plan no solamente vaya del Zócalo hacia Reforma, sino también se mueva hacia la parte norte del centro histórico de la Ciudad de México para ir recuperando. En serio, ¿sí? Uno es sensible al hecho de que pues son momentos en donde la gente sale a vender su mercancía, pero creo que podría pensarse en estrategias para combinar la necesidad del comercio con el libre tránsito por la ciudad y sobre todo para apreciar estos espacios.
Muy bien. Sí, tenemos 2 minutos para un balance que nos ibas a dar, Edmundo.
Muy rápido. El año se va rapidísimo, Cintia. Fíjate nomás, cuando estábamos a estas fechas hace un año atrás, los temas eran el proceso electoral que tendría como jornada el 2 de junio pasado. Y ya pasó un año completo. Ya pasaron las elecciones, ya tenemos una nueva presidenta de la República. Y estamos caminando ya hacia los primeros meses de un nuevo gobierno. Y hay que poner atención en lo que pasa. La memoria luego se nos hace muy corta. Y sí, efectivamente, lo que se dijo en la campaña por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, de que ella haría el segundo piso de la transformación, parece que es literal, tal cual. Está cumpliendo al pie de la letra lo que fue el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez que su plan B, que fue anunciado a finales del 22, hace ya un poco más de 2 años, no tuvo el consenso necesario. Sin embargo, después de un recuento de votos que llevó a la llamada sobre representación, en donde de una manera artificial lograron la mayoría calificada para hacer una reforma constitucional en muchos órdenes, hemos visto como de una manera muy acelerada, ya con este nuevo gobierno, ese famoso plan C se ha venido cumpliendo. Y lo más lamentable del caso es que desaparece el equilibrio de poderes, se debilita al poder judicial de la federación, y ahora estamos en vísperas de llegar a una elección el próximo año de juzgadores, en condiciones muy poco favorables, en donde el Instituto Nacional Electoral no tendrá recursos suficientes para organizar, Edmundo, ni siquiera la certeza de las reglas.
Nos damos una pausa, pero te deseo feliz Navidad.
Igualmente, Cintia, qué gusto saludarte y al auditorio. Felicidades a todas y a todos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Una de las novedades que presentaron en la FIL de Guadalajara es una colección de Editorial Terracota de libros extraordinariamente bien editados, muy cómodos, de una lectura muy ágil. Uno de ellos es El Estado Capturado, cómo erradicar la corrupción sistémica en México, del doctor Mauricio Merino, a quien saludo. Mi querido Mauricio, ¿cómo estás?
Pues encantado de verte, querido Leonardo.
Oye, este libro se ve que lo escribiste en un buen tiempo, porque es un libro maduro, es un libro que fluye muy bien. Primero dices, no se confundan, no es lo mismo los corruptos que un Estado corrupto, Mauricio.
Sí, pues sí, porque ese ha sido uno de los errores sistemáticos, querido Leonardo. Creemos que metiendo a la cárcel corruptos ya se va a acabar la causa de la corrupción. Y no se acaba de entender que la causa de la corrupción es la captura, como dice el título, de lo público. Esto es el reparto de puestos, el reparto de presupuestos, de decisiones, de contratos, de información, la captura, ¿no?
Sí. Tú pones efectivamente más que una red, una cadena, que es la que vemos ahí, y después vas describiendo cada uno de los eslabones. Veamos algunos. Los puestos públicos son un botín. Se reparten absolutamente todo. Ahora, Mauricio, hasta el Poder Judicial.
¿Qué te parece? Pero ha sido tradicional. Y lo que es más difícil de asumir, ojalá de veras este libro pueda ser de utilidad, querido Leonardo, porque vemos con cierta normalidad, hemos acabado por normalizar el reparto de puestos como botín. Cuando alguien gana una elección o asciende a un cargo alto en la administración pública, pues lo primero que piensa es cuántos cargos va a repartir. Sí. Y obviamente se los da a sus amigos, a sus allegados, a sus copartidarios, en fin,
con militones. Después, pues hay muchas cosas que se derivan de este ecosistema. Es muy interesante cómo lo describes después. Pero lo primero es que no hay mandatos claros, ¿no? Es decir, está bien, no ya mandato. Se lo repartieron, el pastel es de ustedes, pero a ver cuáles son los mandatos. Fíjate, hace unos días, y sobre todo elementos para evaluar el desempeño, hace unos días que la presidenta presentó el de Sembrando Vida allá en Brasil. Yo decía, tenemos claro que ese programa funciona, y la verdad es que creo que ni tú ni yo, ni nuestra audiencia lo saben, Mauricio.
No, pues así es. Cuando tú no sabes, sabes que Lewis Carroll lo decía en Alicia a través del espejo, ¿no? ¿Qué camino debo seguir? Pues, ¿a dónde vas? No sé. Ah, bueno, pues cuando uno no sabe a dónde va, cualquier camino es bueno. Eso es lo que sucede también con la corrupción en México. Como no hay mandatos claros, pues lo que te entregan al final es lo que va saliendo. ¿Y qué es lo que va saliendo? ¿Qué es lo que van decidiendo los gobiernos? Pues aquello que les conviene políticamente. Porque otro de los errores típicos, querido Leonardo, que tú también has documentado mil veces, es pues suponer que la idea de la corrupción es un asunto aislado, de impunidad y nada más, y no toda esta, cadena, querido Leonardo, en la que desde el origen están capturando el poder político, no solo el dinero, sino el poder político. Y seguramente es cierto que la captura de lo público para hacerse de más poder es la peor de las formas de corrupción.
Sí, sí, ahí están. Ausencia de criterios para rendir resultados y tampoco mandatos claros para la evaluación del desempeño. Lo hacen así, bien o no, por lo que diga el jefe, ¿no?
Así es. Y lo que informan al final, porque esto también está vinculado con la otra captura, que es la de la información, que hoy está pasando por uno de los momentos pues, más difíciles por la anulación del INAI. Y ya habíamos avanzado algo en esta materia y ¡zas!, ¿no? Vamos para atrás, querido Leonardo. Porque la información pues, obviamente permite por lo menos verificar si lo que ofrecieron o lo que dijeron que iban a hacer pues más o menos se alcanza, pero sin información no tienes nada que hacer al respecto.
Oye, yo me preguntaba si en un mercado de valores el grande es el que informa a los pequeños sobre cómo se mueven las acciones, pues tú imagínate los fraudes. Suponer que un gobierno va a estar informando de lo que hacen, incluso aquello que le puede hacer un quebranto, pues no lo van a hacer nunca. Entonces ya tengo cuatro eslabones. Luego está el tema de que el dinero nos lo repartimos como si fuera nuestro, en ausencia de un Congreso que vigile la asignación de los presupuestos y todas las facultades reglamentarias que tiene el Ejecutivo, pues gastan, Mauricio, en lo que les da la gana, ¿no?
Más de la mitad de los presupuestos que se aprueban en las cámaras cada año, en la Cámara de Diputados cada año, dije plural porque pasa lo mismo en los estados, pero más de la mitad del presupuesto aprobado se cambia sobre la marcha, Leonardo. Y hay límites, ¿no? Hay fronteras legales. Dicen, oye, si vas a transferir, a mover más del 5%, tienes que informar a la Cámara, asumiendo que la Cámara tiene que autorizar esas mudanzas. Eso no sucede. Informan a la Cámara, pero la Cámara no se ocupa nada más. Es decir, se pelea mucho el presupuesto, como ya sabes, cada año, y luego pues lo transfieren. Y hay fideicomisos, hay ahorros no reportados, por cierto. Hay un montón de dinero en gastos indirectos, especialmente los programas sociales. En fin, hay recursos que originariamente iban a un sector, a un ramo, y luego acaban financiando obras públicas que salen mucho más caras de lo que se presupuestó. Nada de eso causa ningún efecto a la administración pública que no sea el que quiere exactamente el gobierno. Y esto ha pasado en todos los sexenios. No creas que es un pleito contra la 4T, pero la 4T también lo ha hecho y con muchas ganas.
Ya. Sí, no, me acuerdo, me explicabas en otros momentos de la vida cómo la fragmentación, por ejemplo, las dependencias se encargan de ir viendo, poniendo normas, evaluando desempeño, haciendo auditorías, etcétera. Primero, o están muy fragmentadas o hay un uso selectivo de los, ¿cómo le llaman?, órganos internos de control o contralorías en otro momento, o la supervisión que pueda hacer la Auditoría Superior de la Federación, que ya no sé, mi querido Mauricio, si existe.
Pues es una buena pregunta, querido Leonardo. Sí existe, la cuestión es si cumple con su misión y no la cumple del todo. Fíjate que sí, siguen fragmentados porque el Sistema Nacional Anticorrupción, que se fundó en su momento justamente para hacer esta labor de fontanería democrática, a mí me gusta llamarle así porque se trata de juntar los tubos que hoy están separados, las tuberías rotas, pues para que entre el agua limpia y salga la sucia, no acabó de funcionar. Lo boicotearon primero el gobierno de Peña Nieto, después el gobierno de López Obrador, o sea, el sistema anticorrupción. Entonces, pues siguen en buena medida fragmentados. Y a esto hay que añadir todavía, Leonardo, que nuestra capacidad de sancionar, tanto en términos administrativos como penales, está sumamente limitada por una razón técnica relativamente simple de entender para abogados, a ver si logro transmitirla. Hicieron todos los procedimientos de lo administrativo, que es cuando hay que separar a la gente porque no cumple bien su trabajo o se corrompe, lo asimilaron a lo penal, que es cuando hay que separar a la gente, pero de la sociedad. Uh-huh. Entonces significó que hay que individualizar y hay un debido proceso tan complejo, querido Leonardo, que al final se castiga muy pocos.
Ya. Oye, hay por supuesto también un tema de yo lo cocino, yo me lo como y yo dictamino si está bueno, una ausencia de espacios para que haya participación social. Además, sí, en este sexenio, bueno, el anterior particularmente, toda idea de participación, órganos, en este caso de la sociedad civil o academia, la veían con franca sospecha, Mauricio.
Sí, porque todo el que vigila molesta y todo el que denuncia, pues molesta más, ¿no? Cuando lo que quiere un gobierno es aplausos nada más y lealtad, pues está difícil que vea con simpatía esta lata, esta monserga de la evaluación, del monitoreo, de la fiscalización. Nada de esto que en realidad significa comparar lo que prometiste hacer con lo que estás haciendo y verificar que estés usando el dinero del pueblo correctamente. No, tampoco no estamos
bien. Oye, nos queda un minutito, pero me parece muy interesante tu texto, cómo explicas que el Estado capturado pues tiene su propio ecosistema, ¿no? Ellos sí funcionan ya con sus lógicas, dicen, a mí lo primero es conservar el poder, a mí no me venga con que hay que rendir cuentas o todas estas historias, eso le interesa a Merino y a ocho más, ¿no? No, digo, sí, tienen su propio ecosistema y ellos se validan con arreglo a esas normas, ¿no?
Pero fíjate, cada una de las propuestas que se hacen también en este libro, porque la propuesta de Romero, Jorge Javier Romero, el que coordinó la colección, era utopía, es decir, sí, vamos a soñar, pero vamos a soñar algo que sea realizable, ¿no? Y entonces todas las propuestas que hay aquí, el servicio profesional de carrera, un buen sistema de contabilidad, un buen sistema de archivos, verificar que los contratos se asignen correctamente.
Ahí están todos, ¿eh?
Y, oye, todos se han hecho. Todos se han hecho en México por pedacitos, ¿sabes? Hemos puesto a prueba los instrumentos por pedacitos.
Miguel Mauricio, me va a sonar la campana y me da muchísima pena, pero recomiendo con amplitud el Estado capturado de Mauricio Merino. Te deseo una feliz Navidad, querido.
Eres muy amable, querido Leonardo. Me encanta verte, la verdad.
Igualmente. Gracias. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya de regreso, 8 de la noche con 39 minutos y en la mañanera Ebrard y Sheinbaum firmaron un decreto para imponer aranceles y frenar importación de textiles que afecten a la industria mexicana. Enrique Hernández, tú nos tienes los detalles. Adelante, Enrique, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Cintia. Fíjate que esto es para aumentar en 35% los aranceles a mercancías confeccionadas y en un 15% a las importaciones de productos textiles, esto con el objetivo de combatir abusos para garantizar las condiciones equitativas para las empresas nacionales y proteger alrededor de 400,000 empleos que dependen de este sector estratégico. Vamos a escuchar al secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Aumentamos 15% a la importación de mercancías textiles para proteger a nuestra industria nacional y cerramos esta puerta de la cual están abusando.
El titular de Economía dijo que con esta acción se cierra la brecha en cuanto al programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Se pone un alto a las acciones que dejaban en desventaja a las empresas mexicanas, permitiendo así la entrada de productos terminados que evadían impuestos y competían de manera desleal. El reporte que les tengo, Cintia.
Muchas gracias, Enrique. Que tengas una excelente noche. Felices fiestas.
Igualmente. Felicidades. Buenas noches.
Pues ahí está. Y en más información, el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con cónsules mexicanos de la región del norte y medio oeste de Estados Unidos durante el segundo día de su gira de trabajo. Esto a fin de reforzar la estrategia de protección y asistencia de connacionales ante la amenaza de deportaciones masivas. La Fiscalía General de la República cumplimentó la segunda orden de aprehensión contra Ociel Cárdenas Guillén, ex líder del cártel de los Zetas, esta vez por el delito de homicidio calificado. calificado. También le comentaba hace rato que la explanada de Bellas Artes fue liberada del comercio ambulante por cientos de policías de la Ciudad de México y posteriormente instalaron sus puestos en la Alameda. El Congreso capitalino inició con las entrevistas a los tres aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la Ciudad de México. Ulrich Richter Morales fue el primero en comparecer ante los legisladores y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue trasladado al Penal Federal de Alta Seguridad en el condado de Lee, esto en el estado de Virginia, donde podría cumplir su sentencia de más de 38 años de prisión. De momento, pues no podrá recibir visitas. Le doy la bienvenida a mi compañera Andrea Meraz. Muy buenas noches, Andrea, ¿qué nos tienes?
Hola, Cintia, muy buenas noches. Pues el Instituto Nacional Electoral advirtió prácticamente a las entidades que si no avisan antes del 15 de enero sobre si realizarán elecciones de ministros, jueces y magistrados a nivel local, estará imposibilitado materialmente para apoyarlo. Hasta el momento, 5 entidades han reformado localmente sus constituciones. Durango, Michoacán, Tamaulipas y Tlaxcala tendrán comicios el 1 de junio de 2025, mientras que Campeche será hasta 2027. La reforma judicial dio plazo de 180 días, es decir, hasta el 15 de marzo de 2025, para poder hacer modificaciones a las constituciones estatales. Sin embargo, dice el INE que resultaría operativa y materialmente imposible que tanto el INE como los OPRES pudieran llevar a cabo una elección concurrente dada la variedad y cantidad de actividades que se tienen que hacer. En 78 días no se puede organizar una elección. El calendario incluye 378 actividades, de las cuales al menos el 62% ya debieron haber iniciado para mediados de enero. Estamos hablando que, por ejemplo, para la impresión de boletas electorales para elegir a jueces, ministros, magistrados a nivel federal, son 600 millones de boletas, y también considerando que no va a haber centros de casillas únicas, las 172,000, sino únicamente centros de votación que se calculan entre los 50,000 y 70,000. Es el reporte, Cintia.
Muchas gracias, Andrea. Que tengas una excelente noche.
Hasta luego, buena noche.
Y en información internacional, la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó una prórroga de los presupuestos hasta marzo, presentada por los conservadores para evitar el cierre del gobierno que se producirá en la medianoche del viernes al sábado si no se llega a un acuerdo. Y también la Casa Blanca informó que el presidente estadounidense Joe Biden viajará a Italia los próximos 9 y 12 de enero. Vamos con usted, doctor. Adelante.
Hoy tenemos la fortuna de que Javier Lozano esté haciendo su pausa musical aquí en el estudio. Mi querido Javier, venga esa mano.
Ya te extrañaba aquí en el estudio.
Bueno,
te he visto en otros lados.
¿De qué vamos a platicar el día de hoy?
Mira, dado que estamos a unos cuantos días de que pues venga la Navidad, y que creo que es la fecha, estoy convencido que es la fecha más importante de la familia mexicana, traigo la obra maestra por excelencia para conmemorar la Navidad, para celebrar la Navidad.
¿Ves? De las proezas humanas son los coros, ¿no?
Es que justamente esta obra, bueno, hay que decir primero que Händel nace el mismo año que Bach, 1685. Son ambos del periodo barroco y ambos grandes representantes del barroco. Bach muere un poco antes, en 1750, Händel en 1759. Pero en esta obra, y como en general en sus óperas y sus oratorios y tal, lo vemos con unos coros formidables y el manejo también de las distintas voces de una manera extraordinaria. ¿Qué tiene el Mesías que lo hace tan especial? Encontramos a los 53 años de edad a un Händel destrozado, completamente destrozado. Ya nadie le hacía caso. Ya no tenía trabajo, ya estaba harto, estaba irritable, y de pronto pues un día llega a su casa sin ningún tipo de ilusión verdaderamente, y físicamente desgastado, ya con problemas para moverse y tal, y encuentra que pues está un sobre dirigido a él, y resulta que ese sobre era del poeta Charles Jenen, ¿se apellidaba? Mm. El que, sí, Charles Jenen, el que había
el que le sirvió, digamos, como sus textos para escribir dos grandes obras, Saúl y Israel en Egipto. Entonces dice, te quiero encargar una nueva obra. Y él dijo, como ya nadie le hacía caso, dice, se está burlando de mí este desgraciado. Y entonces se enoja, arroja el papel al piso, se va llorando a su cama, porque ya había estado muy enfermo, lo había resucitado su médico de cabecera, pero dijo, a ver, vas a poder sobrevivir, pero olvídate de crear, solo un milagro te lo permitiría. Así se lo dijo. Y te estoy hablando cuando tenía 53 años. Entonces dijo, ¿cómo es posible que me esté sucediendo esto? Y entonces ya nadie daba un peso por él. Le entra la curiosidad, estando en su cama, y dice, pues es Jennings, ¿quién sabe qué traiga esto?
Igual
se levanta, se levanta, prende la luz. Bueno, la luz o lo que sea.
Como yo cuando hago mi mensaje, digo, sí, efectivamente Javier me está invitando a comer.
Exacto, exacto.
Entonces, sí es cierto.
Dice, oye, entonces, ¿qué es esto? Dice, el Mesías. Y entonces, él, cuando dice el Mesías, y comienza a leer el texto completo, ¿sí? Nada más antes de que termine esto, te digo, es que esto es for unto us a child is born, ¿no? Porque entre nosotros ha nacido un niño. Uh-huh. Que esa es otra de las ventajas de Händel. Siendo alemán, prácticamente fue inglés. Y entonces su obra...
Los ingleses siempre se preguntan eso. ¿Sí? ¿Era alemán? ¿No? Juraría que era un señor de Londres.
Pero fíjate, pero entonces su obra, como es un inglés, la entendemos y la digerimos mucho mejor. ¿Sí? Y esta parte es de las más bonitas. En fin, la primera palabra que encuentra en el texto de ese libreto para ese oratorio es... Comfort ye. O sea, en el inglés este antiguo es consolaos. O sea, caray. Lo atae la primera palabra que encuentra. Y entonces así sigue y empieza. Le temblaban las manos y estaba leyendo esto. Pasó toda la noche leyendo el libreto. No descansó, no durmió, pero de pronto encuentra otra frase. Dice, wonderful, counselor, the mighty God. ¿No? Que está precisamente aquí, en el For Unto Child is Born, precisamente está en esta parte. Otra que dice, Glory to God, gloria a Dios. Entonces todo esto, dice, esto me está llenando de vida y de esperanza. Se vuelve a animar. Y bueno, escucha, y otra, Rejoice.
Rejoice, ya. Yeah.
¿No? Tarán, tarán, ¿te acuerdas? Bueno, entonces, Rejoice, y entonces...
Oh, alégrense.
¿No? He was despised. ¿No? Entonces fue despreciado. Se comienza a identificar en su vida con lo que está leyendo en ese libreto, pero a la vez se anima porque dice, esto me lo está mandando Dios. A ver, esto no es normal. Bueno, ahí les va. Durante 3 semanas no salió de su habitación. Día y noche escribiendo el Mesías de Händel. En 3 semanas terminó esta obra maravillosa. En 3 semanas lo terminó. Y le impresiona mucho porque palabras que encuentra es aleluya. ¿Podemos poner lo que viene, por favor?
Es el pasaje más conocido, ¿no?
Es el más conocido, quizás de toda la música, ¿no? Junto con la ópera Carmen, en fin, o la quinta de Beethoven. O sea, son de esos pasajes muy, muy conocidos, pero no sin razón. Cuando ve el aleluya y dice... Pues esto es un regocijo, esto verdaderamente es una cuestión de esperanza y de alegría. Pero fíjate qué interesante. Estamos hablando de el 14 de septiembre, un año antes del estreno, termina, te digo, en 3 semanas la obra, pero cuando resulta que viene el ensayo general antes de que sea ya, porque el estreno fue en Dublín, en 1742.
En el Trinity College.
Sí, en el Trinity College. Y entonces, un día antes, en el propio ensayo, cuando escuchan aleluya, en el último aleluya, se levanta una persona y junto con ella, el resto de las personas. Al día siguiente, en el estreno, que fue un 13 de abril, resulta que todos en el aleluya se ponen de pie. Y hoy entendemos por qué es ese fenómeno de que se ponen de pie cuando, como nos ponemos de pie cuando escuchamos el aleluya, es para estar una pulgada, un centímetro, un metro más cerca de Dios. Fíjate, nada más, qué cosa más emocionante.
¿Y lo es?
Es de veras, es vibrante, es una cosa muy bonita.
No, no, precioso. Oye, pero nos va comiendo el tiempo. Él, dices, a los 53 cree efectivamente el Mesías. O sea, todo su conjunto de óperas, oratorios, sí, música acuática, todo eso, sí, lo escribió antes. Sí. Pero vivió muchos años más.
Vivió muchos años más. Vivió, como te digo, hasta 1759. Y todavía, pero lo traían por todos lados porque ya era un... O sea, bueno, no se puede decir un rockstar, pero sí, verdaderamente, en Londres cada año se interpretaba esta obra, junto con sus óperas y demás, y estuvo así hasta el final, hasta que fue perdiendo poco a poco, pues, todo, hasta quedar ciego. Le pasó un poco lo que a Beethoven. Beethoven se queda sordo, él se queda ciego, comienza a perder esto, pues ya fuerza en sus extremidades, etcétera. Pero antes de que nos vayamos, sí quisiera que escucharas, porque él dice: tengo que dar el más largo amén que nadie haya dado. Y la última, entonces, obviamente, los últimos compases ya son del tercer acto, bueno, del tercer, pero no es que no son actos porque realmente no, de la tercera parte, perdón, porque la aleluya termina la segunda parte, pero se termina la obra con este amén, el amén más largo que puedas haber escuchado
en tu vida. Escuchemos. Oye, te dirán, así sea.
Así sea. No, entonces, esta última parte, que también son unos coros preciosos, al final hacen así, una pausa y dicen... Y entonces es todo un amén, pero extendidísimo, que va subiendo, se va elevando con los distintos tonos hasta alcanzar un clímax increíble.
Increíble.
Y eso, pues, es lo que... Ah, perdón, y debo dar un crédito. Esto, no crean que esto lo inventé yo, es de una obra maravillosa de Stefan Zweig, que son Los Momentos Estelares de la Humanidad. Si no han visto cuál fue el parteaguas de una serie de personas, son 14 historias, una de ellas de Händel, y ¿saben cómo se llama? La resurrección de Händel.
La resurrección.
Y vaya que fue la resurrección.
Magnífica lectura y, por supuesto, magnífica sugerencia. Feliz Navidad, Javier.
Felicidades, lo mejor de la vida para ti y para tu mejor familia.
Lo mejor. Felicidades.
Y para México.
Y con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merecen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.